Normalmente, cuando se lee un libro de historia o un documento antiguo, pues existe la expectativa de encontrar una línea recta.
Claro, un punto A que conduce inexorablemente al punto B.
Exacto. Es como, no sé, observar la construcción de un muro, ladrillo a ladrillo, donde cada fecha, cada personaje, pues simplemente se apila sobre el anterior en un orden perfecto.
Es una estructura lógica. Y a ver, esa progresión lineal resulta muy reconfortante, porque es limpia, ordenada y muy fácil de categorizar cuando uno procesa la información.
Pero claro, al adentrarse en la arquitectura literaria e histórica de la Biblia, ese muro de ladrillos de repente se desvanece y deja paso a una especie de laberinto de espejos.
Me gusta esa imagen, sí. Un laberinto.
Porque empezamos a identificar eventos o personas que actúan como reflejos de otros sucesos separados por cientos o incluso miles de años. O sea, ya no es una línea recta en absoluto.
Totalmente. Y ese es el núcleo de nuestra inmersión analítica de hoy para quien nos escucha. Nos basamos en la obra del doctor Matthews Harmon.
Sí, el libro sobre el uso de la Biblia en la propia Biblia.
Eso es. Harmon argumenta que estos textos no solo avanzan en el tiempo, sino que utilizan deliberadamente moldes del pasado para estructurar y anticipar realidades futuras.
Y vale, vamos a desgranar esto para ver cómo podemos enriquecer nuestra forma de leer, porque es un marco analítico fascinante. Harmon habla de textos donantes y textos receptores, ¿verdad?
Sí, introduce esa distinción que es clave. Imagina un evento histórico fundacional ya documentado. Ese sería el texto donante.
El original, digamos.
Exacto. Y siglos más tarde, un autor describe un evento nuevo, que sería el texto receptor, pero moldea su descripción para incorporar detalles muy específicos de ese primer evento.
Pero, a ver, no estamos hablando de un simple homenaje literario o de un copia y pega por falta de ideas.
No, no, para nada. Lo fascinante aquí es que es una arquitectura intencionada. Piensa en el leitmotiv de la música clásica.
Ah, claro. Como una melodía que siempre anuncia un personaje concreto.
Exactamente. La tipología funciona igual, pero en la narrativa histórica. El autor del texto receptor crea un puente para comunicar la naturaleza de ese nuevo evento.
Y esa recurrencia es lo que define la anatomía de un pipo. Harmon dice que es una conformación bíblica intencionada.
El autor selecciona detalles para crear una analogía. Y eso genera expectativas.
Y aquí es donde entran esas dos palabras que suenan un poco técnicas, pero que son vitales, el tipo y el antitipo.
Sí, y es bueno aclararlo. El tipo es ese molde original, la sombra que se proyecta hacia el futuro.
Vale.
Y el antitipo es la sustancia, la realización final de ese molde. Y ojo, que el prefijo anti no significa oposición.
Claro, eso confunde mucho. Uno oye antitipo y piensa en el antagonista.
Ya, es muy común. Pero aquí denota culminación. Es el cumplimiento absoluto de lo que el tipo original solo esbozaba.
Entendido. Sin embargo, antes de buscar ejemplos a lo loco, hay que decir que existe un debate académico bastante intenso sobre la dirección en la que apunta todo esto, ¿no?
Uf, sí. Es el gran debate direccional. Básicamente, se discute sobre cómo leer la intencionalidad de los autores originales.
A ver, cuéntame las dos posturas.
Por un lado, tenemos la tipología prospectiva. Es decir, hacia adelante.
Representada por eruditos como James Hamilton, él sostiene que el texto original ya contiene señales claras de que algo más grande está por venir. O sea, el texto empuja la mirada hacia el horizonte. Como el ejemplo de Deuteronomio 18, ¿verdad?
Ese es el ejemplo perfecto. Ahí se establece la promesa de que se levantará un profeta como Moisés.
Claro, el propio documento te está diciendo que el molde de Moisés está ahí, vacío, esperando a una figura futura.
Exacto. Pero luego está la otra cara de la moneda, la tipología retrospectiva, o hacia atrás.
Que es la que defiende Richard Hayes.
Sí. Hayes argumenta que estos patrones solo adquieren sentido al mirar por el espejo retrovisor.
O sea que en el momento de escribir el evento original, nadie sabía que estaban siendo un tipo de nada.
Totalmente. Imagina la Pascua original en Egipto. La gente estaba centrada en sobrevivir, no en crear una metáfora teológica para dentro de 1500 años.
Ya, claro, estaban huyendo, no escribiendo poesía profética.
Pero luego llega Pablo en la primera carta a los Corintios y describe a Cristo como el Cordero Pascual. El Éxodo original no decía que el Cordero fuera una persona futura.
Y entonces, frente a estas dos posturas tan marcadas, ¿qué dice Harmon?
Pues su conclusión es muy integradora. Él afirma que ambas realidades coexisten, algunos tipos miran claramente hacia adelante y otros pues solo se revelan al iluminarlos desde el final.
Vale, pero aquí como analista moderno yo tengo que hacer de abogado del diablo.
Adelante, ponlo sobre la mesa.
Fíjate que existe este fenómeno, la pareidolia, que es cuando el cerebro humano ve caras en las nubes o patrones donde no los hay.
Sí, la tendencia a buscar significado en el ruido.
Exacto. Entonces, la duda razonable para quien nos escucha es, ¿cómo sabemos que esto no es un sesgo de confirmación masivo? Proyectar ideas de hoy en textos milenarios.
Es una objeción fundamental, y Hanmon es muy consciente de ella. Por eso ancla la tipología en eventos históricos reales, comprobables.
O sea, nada de ideas filosóficas abstractas.
Nada. Para que sea legítimo, no puede ser solo un juego literario. Tiene que haber una correlación objetiva. Y hay un elemento clave que rompe cualquier posibilidad de pareidolia.
¿Cuál es?
La escalada. La intensificación.
Ah, claro, que el antitipo nunca es solo una repetición a la misma escala.
Precisamente. Si el tipo original rescató a un grupo de una opresión física, el antitipo tiene que suponer un rescate universal. Siempre hay un lenguaje de cuanto más.
El nuevo siempre es mayor que el antiguo.
Siempre. La magnitud es exponencialmente mayor.
Vale. Esto nos da una herramienta brutal para ver los patrones a nivel macro. Y uno de los ejemplos más claros que da Hanmon es Romanos 5, el contraste entre Adán y Cristo.
Sí, Romanos 5 es magistral en ese sentido. Evidencia cómo Pablo moldea un texto para estructurar toda la historia humana.
Es como observar un balance contable histórico.
Me encanta esa analogía. A ver, desarróllala.
Pues en una columna tienes a Adán, el tipo, cuyo acto de desobediencia mete la mortalidad en la cuenta de la humanidad. Y en la otra columna, Cristo, el antitipo, cuyo acto de obediencia ingresa la gracia y la justificación.
Y fíjate en el lenguaje que usa Pablo para marcar la escalada que mencionábamos antes. No dice que son acciones iguales.
Usa mucho lo de cuanto más, ¿no?
Exacto. Si por la transgresión de uno murieron muchos, ¿cuánto más abundó la gracia? Es la corrección intensificada del molde inicial.
Madre mía, es que está diseñado al milímetro. Pero el caso que a mí me parece menos evidente, y por eso mismo súper revelador, es el de Mateo 4, Jesús en el desierto.
Ese es fascinante. A simple vista parece una anécdota aislada.
Claro, un retiro espiritual, sin más.
Pero si te pones las gafas tipológicas, ves los cimientos estructurales. Hanmon superpone la historia de la nación de Israel en el desierto con los días de Jesús en ese mismo entorno.
Y las coincidencias son abrumadoras. A ver si me acuerdo de todas.
Yo te ayudo. En el Éxodo, a Israel se le llama Hijo de Dios.
Y a Jesús igual.
Israel deambula 40 años.
Y Jesús pasa 40 días.
A Israel lo guía una presencia divina. Y a Jesús lo impulsa el Espíritu.
Y ambos enfrentan pruebas directas de hambre.
Ahí está el clímax. La arquitectura narrativa aquí es brutal. Ante el hambre, la nación de Israel se queja, murmura y pierde la confianza.
Y Jesús se mantiene firme. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque Jesús no responde a cualquier cosa. Cita capítulos muy concretos de Deuteronomio.
El 6 y el 8.
Exacto. Y en esos capítulos, Moisés le estaba recordando a Israel precisamente los fracasos que tuvieron en el desierto.
O sea que Jesús está usando el análisis histórico de las caídas de Israel para responder a sus propias tentaciones.
Es que, fíjate, yo lo veo como un modo Nueva Partida Plus, el New Game Plus de los videojuegos.
A ver, explícame eso, que yo de videojuegos ando justa.
A ver, cuando te pasas un juego, a veces te dejan volver a empezar desde el principio manteniendo cosas, para jugar los mismos niveles y sacar la puntuación perfecta que no lograste antes.
Ah, vale, lo pillo.
Pues Jesús está volviendo a jugar exactamente el mismo nivel, el desierto, con las mismas pruebas, pero consiguiendo el recorrido perfecto que el jugador anterior, que era Israel, pues no pudo lograr.
Esto con el panorama general de los autores antiguos, vemos que para ellos la historia no era solo registrar quién hizo qué.
Era una corrección.
Totalmente. Un lienzo para corregir los errores. Mateo está argumentando estructuralmente que Jesús es el verdadero Israel.
Vale. Pero aquí me surge otra duda sobre el paso del tiempo. Si Adán era el molde en el año 1 de la humanidad y Cristo es la realización miles de años después, hay un vacío enorme en medio.
Sí, la historia no se queda en pausa.
Claro, ¿qué pasa durante esos milenios? ¿Por qué la historia necesita intermediarios?
Hanmon habla aquí de iteraciones múltiples, o extipos en jerga académica. Piensa que un patrón tan inmenso necesita repetirse para no perderse en la memoria.
O sea, mantener la expectativa viva.
Exacto. Fíjate en el mandato a Adán. Fructificad, multiplicaos, sojuzgad la tierra.
Es una directriz de civilización.
Y luego avanzas hasta Noé, que sale del arca tras el colapso total, y que se le dice...
Prácticamente lo mismo. Fructificad y multiplicaos.
Es una renovación, una iteración. Y Harmon sigue ese hilo por Abraham, David, hasta llegar a Mateo 28.
La gran comisión.
Claro, donde Cristo dice, «Toda autoridad me es dada, id y haced discípulos». Es el mismo ecosistema del mandato de Adán, pero escalado a nivel cósmico.
Pero si ya sabíamos el final, ¿para qué sirven Noé o David?
Como recordatorios. Son como una sombra en el suelo. A medida que se acerca el objeto que la proyecta, la sombra se hace más nítida.
Mantienen la tensión narrativa de generación en generación.
Eso es. Aseguran que la promesa sigue en marcha.
Y hablando de sombras y cosas que no se ven a simple vista, la analogía del luminol que usa Harmon me voló la cabeza para entender la tipología retrospectiva.
Es que es la imagen visual perfecta. A ver, el luminol es este químico que usa la policía científica en las escenas del crimen.
Sí, lo echas en una habitación que parece limpia, pones luz ultravioleta y de repente brilla la sangre que no se veía.
Exacto. Pero el luminol no inventa la sangre.
No crea la evidencia, solo interactúa con el hierro que ya estaba incrustado ahí.
Pues el texto bíblico que mejor ejemplifica esto es el Salmo 22.
¿El de David?
Sí. Si lo lees en su momento histórico, es solo el rey David expresando su dolor poético, diciendo que sus enemigos se reparten su ropa, se burlan, y lanza ese famoso «Dios mío, ¿por qué me has desamparado?».
Claro, durante siglos, quien leía eso pensaba «Pobre rey, lo está pasando fatal».
No había ninguna razón para pensar que era un guión para el futuro. Pero luego llegan los eventos de la crucifixión.
Que actúan como la luz ultravioleta.
Exactamente. Proyectas la crucifixión sobre el Salmo 22 y todo brilla. Y los evangelistas no inyectan esos detalles en el texto de David. El hierro histórico ya estaba en el poema.
Es como cuando ves una película de misterio. Al principio sale alguien moviendo una silla y tú piensas que es relleno.
Y al final resulta que ahí estaba escondida el arma.
Eso es. Al verla por segunda vez, lo que parecía anecdótico resulta ser el pilar de toda la trama.
Pues esa es la esencia de la tipología retrospectiva.
Pero a ver, sabiendo que existe este luminol y que hay patrones ocultos, el riesgo de volverse loco y rociar luminol por todas partes es inmenso.
Totalmente. El riesgo de sobreinterpretar está ahí.
¿Cómo evitamos ver conexiones tipológicas en cada piedrecita o número que aparece en el texto?
Pues Harmon insiste muchísimo en poner guardarrailes. Hay que tener límites analíticos y descartar metodologías erróneas.
¿Cómo cuáles?
La primera gran exclusión es la alegoría forzada.
¿Pero cuál es la diferencia real entre alegoría y tipología?
La alegoría problemática, digamos, ocurre cuando alguien impone una filosofía externa al documento, ignorando el contexto histórico.
Como exprimir el texto para que diga lo que tú quieres.
Harmon pone el ejemplo de Filón de Alejandría, que leía a personajes como Abraham, no como personas reales, sino como complejas metáforas sobre el viaje del alma.
O sea que para él daba igual si Abraham existió de verdad o no.
Exacto. Vacía la historia de su realidad fáctica. La tipología, en cambio, exige que el evento haya ocurrido en el espacio y el tiempo.
O sea, para que quien nos escucha lo visualice, la alegoría es como el típico tablón de corcho de un teórico de la conspiración.
Lleno de hilos rojos conectando cosas aleatorias, sí.
Eso es. Pura paranoia impuesta. Mientras que la tipología sería como trazar un árbol genealógico legítimo con documentos reales.
Es una distinción brillante. Y eso nos lleva a la regla de oro de Harmon.
A ver.
La tipología funciona a un nivel macro, no micro. Hay que buscar estructuras grandes.
No detallitos sueltos.
Claro. Un error típico es ver algo rojo en el Antiguo Testamento, un hilo escarlata, por ejemplo, y decir automáticamente la sangre de Cristo.
¿Solo porque comparten el color, sin ningún apoyo estructural detrás?
Es un error de libro. En cambio, tienes figuras como Josué. El Nuevo Testamento nunca dice que Josué sea un tipo del Mesías.
Ah, ¿no?
No explícitamente. Pero a nivel macro, sus nombres comparten raíz, y su rol histórico es meter al pueblo en la herencia y el descanso, que es el mismo patrón estructural que consuma Jesús después.
Vale, se ven los grandes pilares, pero, claro, hay que ir con pies de plomo si el texto no lo dice explícitamente.
Por eso Harmon pide una enorme humildad interpretativa. Y fíjate, esto plantea una pregunta importante para hoy en día.
Cuéntame.
Esta humildad, para no forzar conexiones,
Es vital en nuestro mundo moderno que está sobresaturado de datos y de gente queriendo hacer modelos predictivos rápidos.
Totalmente. Evita que las conclusiones sean castillos en el aire. Pues, madre mía, menuda sesión. Vamos a recapitular un poco el viaje.
Sí, que ha sido intenso.
Hemos pasado de definir esos moldes intencionados a debatir si miran hacia adelante o hacia atrás. Hemos visto los patrones macro con Adán y el desierto, el efecto luminol no en el Salmo 22.
Y la necesidad imperiosa de mantener el análisis a nivel macro con mucha cautela.
Exacto. Aprender a leer las fuentes mirando la arquitectura, no el color de los clavos.
Es una disciplina que protege la integridad de cualquier análisis profundo que hagamos.
Sin duda. Y bueno, utilizando la frase del Dr. Harmon de entonces, ¿qué significa todo esto? Nos queda un pensamiento final bastante provocativo para quien nos escucha hoy.
A ver, suéltalo.
Si la historia realmente avanza de esta manera progresiva, casi fractal, es posible que nuestras instituciones modernas o los grandes eventos de nuestro siglo sean, sin saberlo, los tipos y sombras de realidades aún mayores.
Uf, realidades que futuras generaciones estudiarán de forma retrospectiva. Da para pensar.
Da para darle muchas vueltas. Quien nos escucha tiene ahora una lente nueva para observar la historia. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inversión analítica. Mantengan la curiosidad viva y nos vemos en el próximo análisis.